En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10:09 de la noche, nada menos en la Comunidad Canaria. Vamos a empezar con la tertulia. Don Miguel Ángel Liso, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal lo llevas?
Bien. Bueno, aquí un poco ya hartos de tanto confinamiento y de tanto teletrabajo.
Pero te veo bien, de tono.
Más.
Como no nos vemos, hay que calibrar la energía de la voz y la serenidad de ánimo, sí. Y la verdad es que lo llevas bastante bien.
Pues aquí, por ser donde estoy, ¿eh?
En Zaragoza, quieres decir, ¿no?
No, me refiero a estar hablando con vosotros.
Ah, bueno, eso ayuda, que duda cabe. Vamos a ver cómo está la voz de Marisol Hernández. Marisol, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches. Pues bien, ¿no? Yo creo que bien, la voz.
No, sí, la verdad.
La voz y todo.
No, sí, es verdad, también, animado. Yo no sé qué os dan, la verdad. Me tendréis que contar el secreto. Ketty Garat, bienvenida, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Tú, para dejarme mal, también quieres estar vigorosa.
No, yo forma. Casi pongo el contrapunto, fíjate.
Bueno, vale. No está mal. Que flaquees no está mal porque eso te humaniza. Bueno, pues mira, para contribuir, vamos a hacer una cosa que se me acaba de ocurrir con cierta maldad. A ver, Marisol y Miguel Ángel, os hago una pregunta a vosotros dos, porque conozco la respuesta de Ketty. Es más, voy a utilizar a Ketty como excusa para empezar a echarle un poquito de pimienta a la tertulia. Ella sostiene que existen bastantes posibilidades de que Esquerra Republicana de Cataluña no solo se abstenga en la votación del estado de alarma, sino que vote a favor. ¿Estáis de acuerdo con ella?
Bueno, yo he leído la información de Ketty y Ketty lo da por cerrado el acuerdo con el PNV y con Esquerra Republicana. Yo creo que, pero ahí Ketty tiene muy buenas fuentes también y por lo tanto a lo mejor lo mío tiene que ponerse en cuarentena. Yo creo que no está cerrado. Creo que Esquerra se lo va a poner muy, muy, muy difícil al gobierno. Porque no hay razones, porque de hecho en las declaraciones de Carmen Calvo de momento no se atiende ninguna de las dos peticiones principales que Esquerra ha puesto sobre la mesa para cambiar su voto, como la desaparición del mando único en favor de Torra, de la Generalitat, y el otro era el de Torra y luego lo de la mesa de diálogo, ¿no? Quiero decir que de ese tema en teoría no se ha hablado y de hecho el gobierno ha echado balones fuera con el tema. Por lo tanto, si se llegara a ese acuerdo, que se basaría en una prórroga de la alarma gradual por territorios, no acabo de entender por qué Esquerra debería apoyar esa reforma gradual, de la alarma gradual, entre otras cosas, porque Cataluña y especialmente Barcelona sigue siendo una de las zonas más problemáticas del coronavirus. Entonces no acabaría de entender, salvo que hubiera gato encerrado, por qué iba a dar su voto, el sí, a una prórroga de alarma de un mes, a cambio de efectivamente desescalar por territorios, cuando posiblemente a Cataluña y Barcelona no le afectaría tanto.
Bueno, a ver, como conozco el argumentario de Ketty, sé que te va a saltar a la
yugular. Quiero replicarlo.
Por supuesto,
yo he dicho que a lo mejor lo mío tiene que estar en cuarentena.
No, es que hay una transacción.
Un momento, Garati, guarda tu turno. Porque quiero saber qué opina Marisol para saber si vas a tener que jugar contra dos o contra uno.
Vale, tienes razón.
Contra uno y medio creo yo que va a jugar.
Vaya.
No, yo creo que no, o sea, yo sinceramente no lo doy por cerrado todavía y veo muy difícil el voto a favor de Esquerra, no porque el gobierno pues no crea que se pueda producir, que ti lo escribe, ¿no? Que ellos piensan eso y bueno, y si lo escribes porque es así, pero me parece que como con Esquerra nunca te puedes fiar y ellos siempre tienen la condicionalidad de lo que haya, de lo que haga Junts pel Cat, o sea, pasar del no de hace dos semanas al sí me parece complicado. Yo creo que el gobierno se conformaría con una abstención. Creo que van a marear todavía un poco con Ciudadanos, no para conseguir un apoyo que saben que no lo tienen, porque plantean una prórroga de 30 días, sino para lograr también su abstención y que vamos a una votación pues complicada, donde es verdad que se están amarrando los votos, pero en la que vamos a perder todavía apoyos respecto a la cuarta prórroga, ¿no? Entonces es posible el voto del PNV, bueno, es posible, yo lo doy por hecho también, el voto del PNV junto con los de la vez anterior, a excepción de Ciudadanos, que yo creo que se va a abstener y creo que se va a abstener también Esquerra. y que salva la quinta por el gobierno, pero con una deficiencia de apoyos considerable.
A ver, Garati, ahora sí.
Disparo con mi transaccional. Yo coincido tanto con Miguel Ángel como Marisol, bueno, y ahora digo en lo que no coincido. No. Ahora digo en lo que no coincido. Pero coincido en que la negociación está viva, es decir, que la negociación continúa. Cuando dice Miguel Ángel, me consta que no está cerrado. No, claro que no está cerrado. Pero no está cerrado la negociación, es decir, los flecos de la negociación. El voto, es verdad que hay una posibilidad de que Esquerra Republicana de Cataluña se abstenga y otra posibilidad de que vote en contra. Pero tan es así que está vivo y que hay y que existe esa posibilidad y así la baraja el gobierno, que en las últimas horas el gobierno se ha, Carmen Calvo concretamente, ha arremangado la camisa y se ha puesto a negociar con Junts per Catalunya. ¿Por qué? Porque lo que están pretendiendo, precisamente por lo que decía Marisol, que Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo componente electoral, ante la cercanía de las elecciones catalanas, si se cumplen los rumores de que exista o que se celebren elecciones después del verano, la presión que tiene precisamente por sus competidores naturales de Junts per Catalunya ha hecho que la última prórroga votara en contra después de llevar semanas o las últimas cuatro prórrogas absteniéndose, el gobierno ha dicho, pues vamos a jugar a utilizar a Junts como banderín de enganche o como palanca. Negocio con Junts una abstención para permitir a Esquerra a que o se abstenga o vote a favor. A mí lo que me dicen estas fuentes es que la negociación va bien, que Esquerra está jugando de cara a la galería de Farol y que esperemos a ver el contenido del decreto, y esto es lo último que me acaban de decir, porque insisto que la negociación está viva con Esquerra, la negociación está viva, y esto es nuevo, con Junts per Catalunya, creo que está completamente cerrado con el PNV, porque lo que verbalizó Aitor Esteban en la Tribuna de Oradores del Congreso de los Diputados hace 10 días, hoy lo ha verbalizado punto por punto, coma por coma, palabra por palabra, Carmen Calvo en la Comisión Constitucional del Congreso, y ahora hay un espacio que creo que tiene que ver con el plazo, con si son 4 semanas, 5, tal, y con otras cuestiones, no tanto centradas en la mesa de negociación, que eso yo creo que está por descontado absolutamente, porque el presidente del gobierno lo ha dicho, lo ha verbalizado en sus comparecencias de fin de semana, retomaremos la mesa cuando pase el estado de alarma y cuando se levante el confinamiento en nuestro país, de momento no es la prioridad. Creo que el escollo no es ese, hay dos escollos que están encima de la mesa, uno era el mando único, que insisto, vamos a ver cuál es la textualidad, porque según lo que me dicen, puede que nos sorprendamos mañana o cuando se publique el texto del decreto, que tiene que ser mañana por la tarde o al día siguiente, del Consejo de Ministros. Creo que puede haber sorpresas en ese en las sesiones que recoja ese texto normativo.
¿Pero en qué dirección? ¿Por qué sorpresas?
En dirección de avanzar hacia el lado de Esquerra Republicana de Cataluña. Era... Más aún, no sé... ¿En qué sentido? Pero lo que pedía Esquerra Republicana de Cataluña sí lo sabemos, y es que las consejerías tuvieran el peso en la decisión de la desescalada y en los pasos a seguir. Hoy lo que nos ha dicho Carmen Calvo es una grandísima novedad, y aquí es donde discrepo con Miguel Ángel Liso, porque lo que ha dado a entender la vicepresidenta del Gobierno no es que se mantenga el mando único. Sí, se mantendría la autoridad delegada de Salvador Illa como ministro de Sanidad en medio del estado de alarma. Pero la clave es cómo, porque lo que ha dado a entender Carmen Calvo es que sería un poder testimonial, y que el grueso de las decisiones las tomarían las comunidades autónomas. Yo insisto que quiero ver el cuerpo del decreto. Y segunda reclamación de Esquerra, ya me callo. El tema que también lo habían puesto encima de la mesa, de buscar medidas de conciliación para los padres que no tengan capacidad de cuidar de sus hijos en estos momentos, en los que no hay colegios, no hay guarderías, etcétera, etcétera. Y eso se está estudiando, y se lleva estudiando una semana, y yo creo que eso se lo van a conceder.
Hombre, yo la verdad es que al hilo de lo que está contando Ketty, sí que es cierto que, escuchando hoy a Carmen Calvo, me ha parecido el momento en que más ha descafeinado el gobierno su defensa del estado de alarma y del mando único. O sea, cada vez, digamos, va quedando menos mando único. La reclamación de los consejeros, de que los consejeros autonómicos tengan capacidad de decisión, a todos los niveles, no solo en la desescalada, sino en todas las decisiones que puedan tomar en su territorio que les afecten a sus competencias respecto a la desescalada. Es algo que también pedía el PNV y yo creo que la prueba de que hay voluntad, ¿no?, de negociar con Esquerra no es nueva, o sea, no la tenemos hoy. Yo creo que la hemos tenido en los últimos días cuando supimos que después de las advertencias que hizo Oriol Junqueras en público de que había que elegir entre Ciudadanos, Esquerra, y de que había que darle más poder de decisión a Cataluña, y después de ese voto en contra de Esquerra en la última prórroga del estado de alarma, la cuarta en concreto, pues el gobierno y el PSOE se puso en harina, se metió en harina y convocó a Esquerra al más alto nivel que conocemos hasta ahora, al menos a un nivel de funcionamiento en ejercicio, ¿no?, que es los equipos que llegaron al acuerdo de investidura, ¿no? Entonces yo creo que eso nos da un poco la medida de que el gobierno está jugando fuerte con Esquerra después de que se hubiera producido un distanciamiento con este grupo muy importante.
Está muy bien traído esto que dices de Oriol Junqueras, no solo por el hecho de que es evidente que se está afanando la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña, sino porque después de que Oriol Junqueras le instase directamente a elegir, el presidente del gobierno y los interlocutores del gobierno, los negociadores del gobierno, han ignorado deliberadamente a Ciudadanos en la negociación, y hasta el punto de que me decían que esta tarde, hasta esta tarde, no habían descolgado el teléfono. No sé si lo han hecho en las últimas horas desde que me lo habían comentado, pues a media tarde, pero desde luego les han orillado en todo momento en esta negociación y con todo el desdén. De hecho, cuando preguntas directamente si creen que van a votar en contra o se van a abstener o qué van a hacer, si van a materializar su amenaza por este ultimátum que ha lanzado Edmundo Doval diciendo que desde luego si es por un mes ellos no van a apoyarlo, pues casi dicen que la cosa no va con ellos, ¿no? O sea, yo creo que aquí ha puesto las condiciones encima de la mesa Oriol Junqueras y Sánchez ha obedecido. Ha dicho, pues elijo Esquerra e ignoro a Ciudadanos. Y yo creo que esa es una constatación más de que las cosas, pese a los órdagos con los que suele jugar las partidas Esquerra Republicana de Cataluña, van por muy buen camino en la negociación con Esquerra, y que nos podemos sorprender en las próximas horas, tanto por el cuerpo del decreto como por el voto de Esquerra.
Al menos estamos de acuerdo en que la negociación sigue viva.
Sí, totalmente.
Y que efectivamente quedan flecos colaterales que vamos a ver, que pueden dar al traste con la negociación. Pero, o sea, la negociación no está cerrada. Pero, ¿con qué nos quedamos? Lo digo porque habéis hecho mucha insistencia a ver en qué queda el cuerpo del decreto que apruebe el gobierno. En la frase del sábado del presidente Sánchez, en la que ponía mucho énfasis en el mando único en sanidad y en el ministro de Sanidad, o en la de Carmen Calvo, que empieza a descafeinar ya,
bueno,
lo del mando
mucho
único.
Énfasis, Miguel Ángel.
No, digo que posiblemente
el presidente en que decaían los otros tres mandos únicos.
Hizo mucho hincapié en que el mando único quedaba exclusivamente en sanidad, porque quedaban solo cuestiones sanitarias, pero dejó muy muy claro que pasaba todo por el mando único de sanidad.
Bueno, vamos, claro, a ver, pero eso...
Yo creo que hay
matices ahí.
Graduaciones, claro, yo creo...
Ya, pero ¿con qué nos quedamos? Ahora, efectivamente, fruto de esa negociación, el Estado este se queda como más como de chicha y goma, o sea, ¿en qué se queda? O sea, yo creo que falta por cerrar, y yo no tengo tan claro que al final Esquerra vaya a votar que sí a favor de esto, y desde luego
no,
por
yo,
el CAS...
Yo creo que tiene cerrada... La abstención la tiene cerrada. A mí me la dieron por cerrada el viernes de la semana pasada. Con lo cual, creo que la abstención sí está.
Pero tendremos que ver con los taquígrafos a cambio de qué.
A ver, porque estáis sacando, Ketty y Miguel Ángel, estáis sacando los dos ventaja del forcejeo entre Marisol y yo, a ver quién interviene. O sea, entre ella y yo jugamos a respetarnos, entonces aprovecháis el hueco y ala, os coláis.
Oye, así para que, una vez que lo hago, Luis. ¿Eh?
Sí, bueno, no.
Totalmente, parece, Miguel Ángel.
No me parece mal. De todas maneras, Marisol, primero tú y luego yo.
No, yo quería decir dos cosas. Una, que estas declaraciones que contraponía Miguel Ángel, de lo que dijo Sánchez, de lo que ha dicho hoy Calvo, yo creo que son las dos mismas, dos caras de la misma moneda, ¿no? Yo creo que el mando único se va a mantener, pero existe la posibilidad, y esto lo comentaba esta mañana el presidente del partido, el jefe del los territorios, no recuerdo el cargo bien ahora, que es Guillermo Fernández Barak, en una comparecencia que estaba también Ketty, que estaba yo, en la que él apuntaba a la posibilidad de que se fuera perdiendo ese mando sanitario conforme las comunidades pasan de fase. O sea, en las últimas fases ese poder quedaría un poco diluido. Yo creo que esta es una de las opciones en las que se trabaja. Y luego, sobre lo que yo misma he comentado de Junqueras y ha apuntado Ketty, aun siendo así, creo que la interlocución abierta entre el Gobierno y Ciudadanos se mantiene estable independientemente de lo que vaya a pasar en ese estado de alarma. O sea, creo que se ha abierto una vía de comunicación entre Moncloa e Inés Arrimadas, o quien esté ahora sustituyéndola mientras ella, cuando da a luz y tiene la baja de maternidad, que creo que va a ser perenne y que
yo creo que no.
Ciudadanos no da garantías ni va a darlas en ningún momento, pero que en función de las circunstancias, pues tomará unas decisiones o tomará otra, pero creo que no invalida el hecho de que no vayan a apoyar, como han anunciado, este estado de alarma, no invalida la vía de comunicación abierta con ellos.
Bueno, pues déjame que tome esa referencia para brevemente manifestar mi opinión, que pretende ir un poquito más al fondo del asunto. Vosotros hacéis muy bien en describir el status cuestiones, es decir, cómo está ahora la negociación, si faltan flecos, si no, si se vislumbra una votación favorable de unos o de otros, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa como ciudadano es lo que está dibujando Sánchez. Es decir, y además el silencio de la oposición, en este caso de Ciudadanos. En el fondo, si yo lo entiendo bien, Sánchez lo que nos está diciendo es, vamos a ver, se va a mantener el Estado único donde yo diga que se mantiene el mando único. En aquellas comunidades donde yo diga que no se mantiene el mando único, pues no se va a mantener el mando único. ¿Por qué? Pues porque voy a buscarme una excusa que me diga que en determinadas comunidades autónomas pues ya no hace falta el mando único y yo le voy trasladando los trastos de decidir a cada una de las comunidades autónomas. Si los criterios estuvieran claros, si fueran objetivos, si hubiera transparencia, a lo mejor yo podría aceptar ese principio. Pero dado que el gobierno no manifiesta cuáles son sus criterios, no tenemos en ningún caso nada claro el carácter objetivo de sus actuaciones, establecer ese mapa de arbitrariedad caprichosa y además sin ningún tipo de control democrático me parece tan inaceptable, me parece un agravio de tal calibre a lo que es el fundamento de un Estado democrático que a mí me escandaliza que Ciudadanos permita ese juego. Yo estoy echando de menos un partido que pueda ser decisivo en el caso de, desde luego, si Esquerra Republicana se abstiene, lo que diga Ciudadanos pinta nada, no es nada trascendente. Pero imaginaos que se subiera al monte por cualquier circunstancia. Ciudadanos volvería a ser el fiel de la balanza. Ya lo fue la semana pasada. Hombre, construye un discurso de garantía de calidad democrática. ¿Qué es eso de que Sánchez pueda determinar 4 semanas... 6 semanas, 8 semanas, ¿en función de qué? ¿Qué es eso de que una comunidad autónoma va a estar sometida al mando único de ella y otras no? ¿En virtud de qué? ¿Con qué criterios? ¿Pero esto qué es? Es decir, esto es, perdonadme que me explaye, lo que a mí particularmente me escandaliza.
No, pero si tienes razón, Luis, yo por eso digo que si al final Esquerra Republicana pasa del no a la abstención al sí, yo acabo de decir que necesitamos luz y taquígrafos para saber en base a qué se firma ese acuerdo y por qué Esquerra Republicana cambia en una semana, 15 días, de opinión tan rápida, ¿no? Y tiene razón. Al final, el mando único es el mando único. Es el que determina los cambios en las fases, etcétera, etcétera. No tendría ningún sentido que, en base en virtud a estos posibles acuerdos, el mando único solo sirviera para algunas comunidades y para otros no. No tendría absolutamente ningún sentido. Por eso digo que los criterios siguen estar claros. Y me pregunto de nuevo, ¿a quién hacemos caso? ¿Al presidente cuando pone el énfasis en el mando único para todos? ¿O en Carmen Calvo que empieza a rebajar el nivel, efectivamente, de autoridad del mando único?
En Carmen Calvo, no tengas duda.
Claro, ya. Por eso hay que esperar al final de la negociación.
Pero, Pero ya ni en Carmen Calvo, en quien inspira el discurso de Carmen Calvo, yo insisto. Es verdad que como es tan complicado y más momentos de portazo informativo, de cerrojazo informativo del gobierno, es tan complicado muchas veces saber en qué está pensando el gobierno, porque además se cuentan con los dedos de una mano las fuentes que están prestas a dar una explicación. Hay que reescuchar 20 veces el discurso ya no del gobierno, que también, sino de sus propios socios. Y yo insisto, yo me reescuché varias veces la intervención de Aitor Esteban y de Esquerra Republicana de Cataluña en el último debate de prórroga del estado de alarma. Y Aitor Esteban fue, fue clarísimo, fue clarividente, pero además inspirador del discurso de Carmen Calvo hoy. Es para coger el discurso de Aitor Esteban y contraponerlo con el de Carmen Calvo hoy, porque coge exactamente las mismas frases, los mismos argumentos, la misma secuencia lógica de exposición de esos argumentos. O sea, es que es clavado. Por lo tanto, a mí sí que coincido contigo, Luis, en que es preocupante la arbitrariedad, es preocupante la inseguridad jurídica que crea, por supuesto las dudas de constitucionalidad de la medida o no, pero casi más preocupante, o menos, no lo sé, pero tan preocupante como eso, es el hecho de que quien está inspirando los pasos el cuerpo jurídico del Estado en algo nada más y nada menos que un estado de alarma son esas fuerzas políticas territoriales que suelen atacar o erosionar precisamente al gobierno central y al Estado y la idea de España y velar solo por una parte de los intereses del territorio nacional, que es la suya propia, para imponer sus postulados, cuando no hablar directamente de la independencia y de no sé qué más cosas. A mí esto me parece absolutamente preocupante, porque si van a rebufo del discurso del PNV, irán, como ya han ido en otras ocasiones, a rebufo del discurso de Esquerra Republicana de Cataluña, y como están yendo ya, y por eso digo, cuidado, porque el cuerpo jurídico, si ya está desnaturalizado, y yo por supuesto me quedo entre Sánchez y Carmen Calvo, con Carmen Calvo, que solo está yendo un pasito más a lo que ha ido Pedro Sánchez, si ya está desnaturalizado ahora, esperemos a ver qué es lo que dice el decreto, porque nos ha pasado con todos, que ha llegado el decreto negro sobre blanco, lo hemos leído y hemos dicho, ahí va, pero si esto va más allá de lo que dijeron.
Yo comentar sobre esto que al final lo que estamos viviendo ha sido un proceso. O sea, el gobierno en ningún caso quería renunciar al estado de alarma y lo hace porque no le ha quedado más remedio. ¿Por qué no le ha quedado más remedio? Pues yo creo que lo ha estirado demasiado, contaba con unos apoyos al principio que ha ido perdiendo. Es verdad que hace semanas, no solamente la última, en el último pleno, ¿no?, en el que se aprobó la cuarta prórroga, el PNV estaba avisando de que no era el modelo, de que no era la manera de gestionar esa crisis. Lo ha hecho Urkullu en prácticamente todas las reuniones de los presidentes autonómicos, lo ha hecho Torra, pero también lo ha hecho el PP en las últimas semanas. El PP pasa de apoyar el estado de alarma a considerar que ya no tiene sentido, que no es necesario esta medida constitucional para limitar la movilidad. Entonces, no creo que solo sea la influencia en este proceso de PNV
solo
tienen sin ninguna duda.
Pero no es que no tenga sentido en esta nueva etapa, Marisol. La primera persona que dice casi en todo el país, o por lo menos en la arena política, que se puede aplicar el estado de alarma a la carta, asimétrico, por territorios, que no hay ninguna parte del desarrollo jurídico del estado de alarma en el cual obligue a aplicar el estado de alarma en todo el territorio nacional, fue Aitor Esteban, el portavoz del PNV. Y de repente el gobierno asume como esa idea que hasta ahora no habían esbozado.
Pero independientemente de que lo dijera Aitor Esteban, la asimetría del estado de alarma era una cosa que caía por su propio peso, sinceramente, porque es verdad que la evolución de los contagios en España ha sido distinta por territorios, afortunadamente, y el hecho de que comunidades como Madrid,
que tienen un tránsito y un aeropuerto internacional y una movilidad brutal, tuvieran todos los contagios que ha tenido, ha permitido a otras comunidades también prepararse con mayor, con anterioridad y disponer de recursos, organizarse de otra manera. Yo creo que yo en la asimetría, sinceramente, no le veo la discusión. Que el PNV influye en el gobierno, eso por supuesto. Que Esquerra influye en el gobierno, por supuesto, son sus socios de investidura. Eso no lo pongo en absoluto en duda. Sobre Ciudadanos, sí que me gustaría decir dos cosas, porque Luis ponía en manifiesto un poco una actitud que no acababa de comprender y en la que discutía la calidad democrática de un estado de alarma en esas condiciones, ¿no? Yo en defensa de Ciudadanos sí que destacar primero que le han dicho que no o le están diciendo que no a un estado de alarma de 30 días por entender que no es lo suficientemente democrático, ¿no? Una extensión tan larga de una medida excepcional y luego creo que si en algo han coincidido con el gobierno y por eso lo han apoyado y eso es coherente, es en defender que el estado de alarma era la única forma de limitar la movilidad. Entonces, creo que sus planteamientos tienen cierto sentido. Otra cosa es lo que ocurra finalmente, o sea, cómo el estado de alarma se mantiene en un territorio y no en otros en función de cómo se produce la desescalada. Claro. Yo creo que a ese punto todavía no hemos llegado y no creo, sinceramente, que deba ser un elemento del debate ahora, porque no sabemos cómo va a evolucionar.
No, yo sí creo que, a diferencia de lo que tú opinas, sí creo que es un elemento fundamental ahora. ¿Por qué? Porque lo que propone Carmen Calvo, y así están titulando algunos medios de comunicación, es un estado de alarma radicalmente distinto al que hemos tenido hasta ahora. Que me explique dónde está la radicalidad de la distinción.
En la cogobernanza, lo que decía Ketty.
Luego entonces tendrá, algún partido tendrá que decir un momento. ¿Y con qué criterios va a aplicar usted la cogobernanza? Es decir, ¿qué pasa? Ya lo hizo en la prórroga pasada con el País Vasco para ganarse el PNV. Todo el mundo sabe que el PNV tuvo tratos de favor y que Urkullu tuvo más capacidad decisiva que otros presidentes de comunidades autónomas. Y ahora,
Luis,
¿qué? Dime.
Que yo creo que aquí hay una diferencia, hay una distinción. Yo creo que una cosa es la capacidad de decisión sobre el pasar de fase, o sea, sobre la desescalada en sí, y otra cosa es la capacidad de decisión en la gestión de la desescalada. Yo creo, sinceramente, que no hay capacidad de decisión de las comunidades en la decisión de la desescalada. Y ahí es el gobierno el que decide en base a sus criterios y a sus científicos.
No la hay hasta ahora.
Y creo que se mantiene así. Lo que
yo
sí
creo que,
va,
yo creo que van a tener
mano,
capacidad de decisión. Sí.
Pero no en la
creo que es a lo que vamos, de hecho.
No,
sí,
no
es solo en la desescalada,
en la
sino en que puedan
de la
ir tan, puedan
claro,
ir tan rápido
sí.
en la desescalada que puedan levantar incluso el estado de alarma.
Claro.
Eso es lo que yo creo que le están concediendo al PNV.
Claro.
Y
sí,
Esquerra Republicana de Cataluña.
Sí, lo ha dicho, pero lo ha dicho Carmen Calvo con toda la ley.
Claro,
y el estado de alarma
Carmen
estará,
Calvo ha dicho que el estado de alarma se va a levantar en los territorios que lleguen al final de la Castilla.
Pero lo que
claro,
no ha concretado, ¿sí? Lo que no ha concretado es quién sustenta esa decisión. Si la decisión la sigue tomando Illa como mando único, si la toman las comunidades, si la toman los dos juntos.
Las comunidades.
Y yo creo que a lo que vamos es que en base a la enmienda aprobada por el PNV en el último decreto del estado de alarma de la cogobernanza, ahora van a ir en una vuelta de tuerca más a una fórmula en la que el mando único quede desnaturalizado de facto, manteniéndolo por guardar las formas, porque si no, no es estado de alarma, y entonces ya la patada jurídica es brutal, y ahí ya entras en un terreno complicado, lo descafeinas, desnaturalizas
sí,
el mando único de ella, y permites que sean las comunidades autónomas las que lleven la batuta.
Retén de guardia, sí, ha dicho
pero
Carmen
no
Calvo.
En la decisión...
Retén, exacto.
No en la decisión, ya he dicho retén, no en la decisión de la desescalada, sino en la gestión de la desescalada. Y es algo
quiero
que
ver el cuerpo jurídico, insisto. Quiero ver el texto.
Es algo
decreto.
Que ya estamos viviendo. ¿En qué sentido? Es verdad que de una manera más pactada, más colaborativa, pero ya lo estamos viviendo, porque las comunidades están pudiendo plantear en función de su sociología, en función de su demografía, de sus características económicas, o incluso de la información que ellos manejan y del conocimiento de su comunidad, qué medidas entienden que no deberían aplicar y otras que deberían aplicar. Incluso es posible que se permita en estas semanas que se apliquen medidas de otras fases más avanzadas a fases que todavía están, por ejemplo, la fase 1 o la fase 2, medidas de la fase 3 o de la fase 2.
Sí, pero vamos,
todo esto es posible. Entonces, eso yo ahí es donde creo que sí que se abre la mano. Y se abre la mano para todos, pero esa, no para el País Vasco.
Para quien quiera el gobierno, Marisol, que es lo que a mí me escandaliza. Es decir, en teoría es como tú dices. En la práctica es como digo yo. Lo que ha dicho hoy Carmen Calvo con todas las letras es que la ley permite aplicar el estado de alarma en unas partes del territorio y en otras no.
Sí, claro.
Y por lo tanto, lo que se reserva el gobierno es la capacidad de decir, y ahora levanto el estado de alarma aquí, lo mantengo aquí, un juego, digamos, discrecional. Vuelvo a repetir, es discrecional en la medida en que nadie sabe cuáles son los criterios objetivos.
Bueno, pero no solo es discrecional, tú decías, Marisol, sobre el papel de ella, abro comillas y cierro comillas, dice Carmen Calvo, el estado de alarma, el mando único sobre el Ministerio de Sanidad, abro comillas, será solamente de carácter preventivo y sanitario, como una última precaución. La cogobernanza impera y hay otro momento en el que habla de un estado de alarma que se limite a acompañar. La palabra, el verbo es acompañar hasta el final de la desescalada. Si tiene carácter preventivo, si es un poder simbólico, si solo pretende acompañar, ¿quién decide? ¿El mando único o las comunidades?
Comunidades. En la gestión.
Yo creo en la filosofía.
No en la decisión.
Yo creo que la filosofía de lo que ha deslizado Carmen Calvo, oye, en una comparecencia a 48 horas de que se vote en el Congreso y a 24 de tener que tenerlo cerrado porque lo solicita el Consejo de Ministros, es un mensaje clarísimo a Esquerra para que dé un pasito más y termine de apoyar al Ejecutivo por ceder ante sus pretensiones.
Sí. Bueno, vamos a esperar a ver, ¿no?, el contenido de ese Real Decreto que se apruebe posiblemente mañana, y en función de cuál sea el contenido, en teoría, sabremos el voto de Esquerra Republicana, no tengo ninguna duda, ¿no? Pero desde luego, si este gobierno se considera nacional y no puede permitir que en las comunidades caiga la competencia de decidir si es una comunidad hay o no estado de alarma. Creo que esa dejación de funciones sería gravísima.
Pero es que eso no va a
pasar. No, cuidado, eso se ha apuntado,
¿no?
Marisol,
lo que se ha apuntado, sí, pero
yo digo, una de las cosas que se ha apuntado es que posiblemente pudiera ser que un gobierno autonómico pudiera al final, en función de las fases, decidir si su comunidad está o no está. Es muy fácil. Vamos a esperar el contenido del Real Decreto.
Claro, pero lo que
y en función del contenido, yo estoy convencido de que sabremos ya la orientación del voto de Esquerra Republicana.
Sí, pero
y que
lo
se
que
está negociando ahora mismo.
Al menos yo lo he entendido así, igual me estoy equivocando. Es que cuando se culminen las fases, puesto que hay comunidades que van a un ritmo y otras a otras, en esas comunidades que lleguen a lo que llamamos nueva normalidad, supere la fase 3, se podrá levantar el estado de alarma. En ese momento. No antes se puede levantar
Permitidme
un momento porque voy a poner a Marisol ante su propia contradicción. El estado de alarma, si se prorroga por durante un mes, se acaba justo cuando las comunidades llegan a la fase 3. Y por lo tanto, ¿qué estado de alarma? Si la prórroga se pide hasta ese día, no se pide más. Por lo tanto, los que no lleguen a la fase 3... tendrán que pedir otro estado de alarma. Y eso es lo que yo digo que me parece discriminatorio. Porque es lo que tú dices es ocioso, Marisol. Es decir, todo el estado de alarma decaerá el 25 de junio, si lo pide por un mes, que es cuando acaba la fase de la puñetera desescalada que yo sigo llamando, ya no me acuerdo ni cómo lo llamo, porque nadie me hace ni puñetero caso.
Atenuación.
Luis. Atenuación, gracias, Miguel Ángel.
Ya, pero esa, sí, tienes toda la razón, Luis, pero esa es la norma general de ese decreto. Pero el gobierno asume, y lo dice públicamente y lo dice en privado, y el propio Sánchez se lo ha dicho hoy a los presidentes autonómicos, a los gobiernos autonómicos del PSOE, en el Consejo Territorial, que eso, por eso lo van a ajustar a un mes. Por eso están diciendo 30 días, porque eso es, digamos, la fase general. O sea, en 30 días prácticamente todo el mundo, no todas las comunidades, pero la mayoría van a llegar a la nueva normalidad. Pero el gobierno, y no sé de qué manera lo va a hacer, porque yo creo que es verdad que habría falta una nueva
autorización del Congreso, se reserva la posibilidad de ampliar el estado de alarma en los territorios donde no se haya concluido la desescalada.
Bueno, yo quiero dar un dato que demuestra
por ver en el decreto.
Quiero dar un dato que apuntala a mi teoría y que además es la mejor demostración de que a lo que vamos efectivamente es a la arbitrariedad absoluta de que cada territorio decida no solo si hay estado de alarma o no, sino que en qué medida o en qué grado hay estado de alarma o no.
Déjame
que lo argumente. Antes de que me rebatas, déjame que lo argumente, que todavía no había empezado a argumentarlo. En la última prórroga del estado de alarma se acepta las enmiendas, la propuesta de resolución del Partido Nacionalista Vasco, en el cual se aceptan dos cosas fundamentales. Una de ellas es la movilidad entre provincias, que se establece como excepción a la situación de fase 1, en la que se acepta que pase el País Vasco, pese a que algunos consideraban que no cumplía los criterios respecto a otros territorios. Ese es otro debate político. Ahora, el País Vasco estaba en fase 1. La movilidad entre territorios, entre provincias de una misma comunidad autónoma, se permite a partir de la fase 3. Es decir, que de facto en ese punto concreto, en términos de desescalada, el País Vasco tiene una fase 1 con cosas de la fase 3. Pero es que hay otras cosas que son propias de un estado, de una situación de no estado de alarma en absoluto, como es el haberle cedido la posibilidad de que convoquen elecciones para el 12 de julio, disolviendo el Parlamento Autonómico a finales de mayo, con el objetivo de que puedan celebrar las elecciones el 12 de julio, 54 días después, según la LOREG. Eso, disolver un Parlamento Autonómico, tú no lo puedes hacer en un estado de alarma. Pero se introduce una segunda excepción a la norma en esa propuesta de resolución que acepta el Gobierno. Es decir, que en un estado de alarma en el cual tendría que estar en fase 1, no solo aprueba una excepción para que esté en fase 3, sino que aprueba otra excepción para que sea dejar sin efectos el estado de alarma para que pueda convocar elecciones el 12 de julio. ¿De verdad nos planteamos la posibilidad de que no haya un estado de alarma asimétrico en el cual cada territorio decida lo que le dé la gana? Pero si ya lo están haciendo.
Yo creo que estamos confundiendo dos términos. Estamos confundiendo estado de alarma con desescalada. O sea, son dos términos distintos. Yo creo que lo que se pactó con el PNV, y evidentemente fue algo destinado a conseguir su voto y que agraviaba al resto de comunidades porque no podían acogerse en ese momento. Si lo pedían después, sí, pero no en ese momento. Había una diferenciación. Yo creo que ahí coincidimos totalmente en cómo se hizo y por qué se hizo. Igual yo me estoy confundiendo, pero yo
no,
creo
Marisol,
que,
lo pero
que
el se permite... en el estado de alarma, lo sé porque yo no lo desconozco porque no soy jurista, en el estado de alarma tú no puedes convocar elecciones, salvo que tú juegues con legislativa de introducir disposiciones adicionales, excepciones en una orden ministerial, no puedes. No puedes.
Yo
lo tengo claro porque me lo dijeron en el gobierno, porque fuentes del gobierno me dijeron no lo puedes hacer, pero vamos a introducir una disposición, una excepción a la norma, aceptando las enmiendas del PNV. Y esa fue una ingeniería legislativa de narices. Y ahora estamos en lo mismo, porque es verdad que el gobierno está jugando a hacer ingeniería legislativa para que encaje con sus propios intereses políticos.
Es verdad que es muy grave. El PNV lo que hizo es no fiarse del gobierno y hacer que se lo pusieran por escrito que si convocaban no iba a haber ningún problema para convocar. Yo creo que con estado de alarma se podían convocar elecciones, pero bueno,
¿Lo crees basándote en qué ley o en qué norma? Porque, en fin, si en el gobierno tenían claro que no se podía y precisamente por eso se encargan de aceptar las enmiendas del PNV...
El PNV ha defendido a capa y espada que ellos podían convocar elecciones perfectamente. El problema era que el gobierno...
Y por eso no las han convocado hasta que no lo han tenido por escrito. Claro. No lo han convocado hasta que no lo han tenido por escrito.
Pero porque el gobierno podía poner pegas en base a este mando único y a esta crisis sanitaria. De hecho, las puso. Cuando la primera vez Urkullu apunta a puede haber unas elecciones en julio, el gobierno le dice, bueno, ya veremos si habrá elecciones en julio o no, porque lo primero es la salud de las personas. Entonces, lo que ha negociado el PNV, insisto, de manera discrecional, yo no estoy apoyando esa negociación, es poder convocar las elecciones tanto ellos como Galicia,
Yo lo que sé es que la propia ley orgánica del estado de alarma lo que dice es que se procede a esta declaración del estado de alarma excepción al sitio cuando circunstancias extraordinarias hacen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Es evidente que si tú no haces posible el mantenimiento de los poderes ordinarios de las autoridades competentes, es imposible convocar con normalidad unas elecciones, salvo que tú
lo explicites
de alguna forma, que es evidente que era necesario explicitar para poder convocar las elecciones. Oye, y ha sido una semana después, se aceptó la enmienda del PNV, se incluyó por escrito, negociado entre gobierno y el Partido Nacionalista Vasco, y a la semana Urkullu convocó elecciones. Es evidente que no estaba tan claro.
Yo no voy a profundizar en el debate jurídico porque no tengo la claridad suficiente como para poder meterme en este asunto, pero insisto que el PNV en todo momento ha mantenido, y yo no he entendido en ningún momento por parte del gobierno otra cosa que ellos podían convocar elecciones. La capacidad de un presidente autonómico en ningún caso queda limitada, ni igual que no ha quedado limitada la capacidad de gestión de las comunidades autónomas. Otra cosa es si el gobierno hubiera permitido, ¿no?, que se celebraran en función de la crisis sanitaria, igual que se prohibieron en su momento, se podían volver a prohibir en base a esas circunstancias, pero no creo que se le podía impedir a Urkullu que las convocara. Pero bueno, esta es mi postura. Sobre el tema de las circunstancias del PNV, yo lo que creo es que se le ha concedido una serie de condiciones favorables que yo creo que no van por encima de su fase, sino en todo caso por debajo de su fase.
Pero si la movilidad entre territorios es la fase 3, Marisol.
Pero es que la movilidad entre territorios en la fase 1 se permite la movilidad en las provincias, y por ejemplo lo que hace el País Vasco es decir que no hay movilidad en la propia provincia, salvo, y esa yo creo que sí que es, la concesión que se le hace en pueblos limítrofes. Ahí sí. Por cuestiones pero es que eso no es la movilidad entre provincias.
¿Cómo que no? Claro,
es que
pero claro que sí.
La movilidad de la,
si
de
una
la
que está en Álava y otra que está en Guipúzcoa, puedes pasar por determinada. Sí. Pero ¿acaso hay pueblos limítrofes entre Huelva y Cádiz que tienen actividad comercial y no se les permite, Marisol?
¿Me dejáis las dos un momento? Quiero que escuchéis, lo digo para que creo que es que el gobierno haya fijado una posición inequívoca respecto a quién tiene la capacidad y no para permitir cruzar fronteras estrictamente provinciales. Escuchad a Carmen Calvo hoy ante la Comisión Constitucional.
Nadie en competencias locales o autonómicas puede impedir que se pase de un territorio a otro. Solo el Gobierno de España puede hacerlo. Queremos mantener esa vigilancia hasta el último momento para entender que toda la fase de desescalada va en la buena dirección y alcanzamos los objetivos que pretendemos.
Y si eso es así, ¿por qué el País Vasco tiene la capacidad que tiene?
Claro que yo insisto, se solamente está afecta a unos pueblitos muy concretos. No hay movilidad entre provincias en el País Vasco. De hecho, ellos en su fase 1, el poder de decisión de Urkullu que tiene él, y es verdad que no han tenido el resto de comunidades autónomas, reitero, es que no se puedan mover en su propia provincia. O sea, él rebaja la fase 1, igual que dice, en el País Vasco no te puedes, en fase 1, no te puedes reunir 10 personas en una casa, porque hay una rebaja de esas condiciones. Pero es cierto que en algunos pueblitos, que no recuerdo ahora justo dónde eran, donde están muy cerca unos de otros, sí que se ha permitido entre diferentes provincias que hubiese una, que pudieran pasar a trabajar o algo así. No sé si era Treviño o dónde era.
Treviño es uno de ellos, que es una región burgalesa, claro, que le ceden al País Vasco, claro, precisamente en una excepcionalidad.
Pero era una cosa muy concreta. Pero era una cosa muy concreta,
pero es que lo
no
de Treviño es una cosa. Lo de Treviño es que le permiten, en base a las zonas sanitarias, anexionarse un territorio burgalés que corresponde a la comunidad autónoma de Castilla y León, se la permiten anexionar al País Vasco en base a esa condición de zona sanitaria, lo cual me parece una barbaridad y que no ha querido utilizar para hacer ruido la comunidad de Castilla y León. Pues fenomenal. Otra cosa diferente, y la noticia está absolutamente en todas partes porque leímos, tanto tú como yo, las órdenes ministeriales de que el País Vasco eliminaba la restricción interna de movilidad para preparar, y estoy leyendo textos textualmente noticias de El Confidencial, de Diario de Ella, para preparar con solidez el salto a la fase 2. Eso se le permitió al País Vasco y no se le ha permitido a ningún otro territorio. Oye, que digo yo que corredores económicos internamente en una comunidad autónoma las hay en todas. Me dirás tú que no hay corredores económicos en las provincias limítrofes de Andalucía o en las provincias limítrofes de Cataluña o en las provincias limítrofes de la Comunidad Valenciana.
Muy parecida al País Vasco como puede ser Galicia.
Claro, es una excepción con la cual
es una excepción, pero en ese aspecto concreto... No es general de la provincia, lo sé,
lo que yo quiero decir es que tú has cometido la arbitrariedad jurídica y el agravio comparativo con todo el resto de los territorios de permitirle al País Vasco, en ese aspecto concreto, saltar a la fase 3, en ese aspecto concreto, subrayo, algo que no le has permitido a ningún otro territorio, a ninguna otra comunidad autónoma de España, solo al País Vasco. Y es evidente, y quien lo niegue está mintiendo, que lo haces en base a una cesión política para garantizar el voto del PNV. Lo que va a marcar el paso de gobierno en el levantamiento del estado de alarma es el criterio de la comunidad autónoma y no del gobierno, porque lo importante es el voto del PNV y no la integridad o la unidad en la ejecución del plan de desescalada.
Y es lo que va a pedir Esquerra para votar, por lo menos para abstenerse. La abstención de Esquerra garantiza que el estado de alarma este tan extraño que va a pedir Sánchez, por cierto, porque si no se me olvidará preguntaros y ya el tiempo apremia. ¿Va a precisar el tiempo o va a tener el morro probablemente inconstitucional de llegar y pedir un aproximadamente un mes?
Yo creo que cuando dijo alrededor de un mes, yo creo que no estaba pensando en un mínimo, sino un máximo, como ya se ha dicho. O sea, yo creo que efectivamente la intención del gobierno era irnos hasta el mes de julio. Por eso es tan importante la votación del miércoles. Y el contenido del decreto lo veremos el martes, ahí nos orientará sobre Esquerra. Pero yo creo que es cierto que algo se está moviendo entre bambalinas, entre esta última fase de la negociación del estado de alarma, entre el gobierno y los independentistas. Y por eso digo que debemos exigir cuanto más transparencia, mejor. Simplemente un dato comentado por algunos presidentes de las comunidades autónomas. En la reunión que tuvieron el domingo, por primera vez, el presidente Torra no abrió la boca, cuando en otras reuniones ha estado bastante más participativo. Conclusión que sacaron algunos, que no digo si es cierta o no, es que creen que hay Torra y lo que son los independentistas catalanes están llevando la negociación ya por otro lado. Cuidado con ese tema, porque vamos a ver qué pasa con el contenido.
Yo esto lo pongo en duda, sinceramente, y dando por hecho que están negociando con Esquerra, que es muy posible que tengan... pero es que una cosa es Torra y otra cosa es Esquerra.
Marisol, he hablado de los independentistas catalanes en conjunto. Claro, y cuando ha empezado la tertulia, se ha hablado de negociación de Junts per Cat también.
Sí, lo ha contado Ketty. Sí,
por eso, quiero decirte que yo hablo del conjunto de los independentistas catalanes y que por primera vez Torra, salvo que estuviera enfermo, no abrió la boca en la reunión de los
presidentes. Pero Marisol, a mí me parece lógico lo que dice, lógico políticamente hablando, lo que dice Miguel Ángel. Es decir, si Esquerra se va a colgar la medalla ante su gente de que él ha sido capaz de conseguir la cogobernanza y todas estas historias, ¿Junts se va a quedar descolgado?
Claro. Yo de verdad tengo mi duda, ¿eh? Que te dice que puede ser así. Yo lo que he visto hasta ahora en Junts per Cat es no absoluto. Y esa
sí,
es
ha
su
sido
estrategia.
Un no absoluto hasta ahora.
Y
pero
esa
creo
es
que...
su estrategia. Entonces yo no veo ese cambio. Por mucho que Torra no hablara el domingo, no abriera la boca, me cuesta creerlo. Oye, igual pues resulta que llegan a un acuerdo con Junts per Cat. A mí ahora mismo me cuesta creerlo. Y que haya incluso sintonía en el independentismo catalán para aproximar en sus votaciones cuando falta que uno haga una cosa para que el otro haga la contraria, pues oye, igual estamos en otra realidad. Puede ser.
Yo creo que es uno de los tres flecos que por lo menos lo que me consta es que están abiertos. Uno es el tema del plazo, Luis, porque a mí por lo menos una fuente del gobierno me decía a media tarde que eso se va a cerrar hoy a altas horas de la noche, Seguramente ahora mismo no se ha cerrado todavía, si eran 4, 5, 6 semanas, y que eso estaba encima de la mesa y que se estaba negociando y que había debate sobre qué se hacía. Dos es qué va a pasar con el voto de Junts per Catalunya, que yo creo que eso está tan abierto como el voto de Esquerra y dependiendo uno del otro. Y tres es el cuerpo del decreto. Creo que esas son las tres cosas que hacen que esté viva la negociación en estos momentos, que nos podemos llevar sorpresas en las tres cosas, en el plazo, en el cuerpo del decreto y en el voto tanto de Esquerra como de Junts.
Yo lo que le ha dicho Sánchez hoy a los presidentes es 30 días, y otra cosa es ver cómo, si fuera necesario alargar el estado de alarma en algunos territorios, como han dicho, para garantizar que no haya movilidad, cómo eso lo van a poder sacar adelante. Que la verdad es que a mí no se me ocurre cómo, ni que cláusula, ni sería un nuevo estado de alarma, o sea, qué mecanismo jurídico pondría sobre la mesa. Bueno,
es que, fíjate,
me causa bastante...
No, el mecanismo jurídico solo se puede conseguir mediante una decisión gubernamental apoyada por el Parlamento. Imaginaos por
solo
el momento.
Se puede, exacto, justo.
Imaginaos claro. La que se va a organizar como lleguemos, sí, a la situación de que, exacto, el gobierno de la nación pida el apoyo del PNV, de Junts per Cat y de Esquerra Republicana de Cataluña para mantener el estado de alarma en Madrid.
En Madrid, ya, pues eso, claro. Es que ese final, no sé cómo. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, solo se puede hacer así. No se me ocurre de qué manera se puede hacer. Porque además es que tienes que ir al Congreso el miércoles con un límite temporal. Tampoco puedes decir, tienes que dejar claro cuándo acaba el decreto.
Bueno, mañana saldremos de dudas, espero. Gracias a los tres una vez más por haberme acompañado. Miguel Ángel, un abrazo.
Hola, muy buenas noches, hasta luego.
Keti, has empezado más de caída, pero te has venido arriba, ¿eh? O sea,
sí. Pienso que Martín se acaba de dormir, ¿eh? Quiero informarte ya, ahora que ha pasado el peligro.
Ahora a dormir tú, Keti.
Sí, total.
Marisol, un beso muy fuerte, y ti también.
Un beso, adiós.
Y a todos ustedes, queridos oyentes, cuídense, por favor, mucho. Y hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.